María José Bomón, consejera de Interior del Gobierno de Navarra. ¿Qué tal, egunón?
Egunón.
Por empezar, por lo último, ¿preocupa en el Gobierno que pueda erosionar la imagen del propio Ejecutivo las divisiones internas que hemos visto esta semana en Podemos?
Preocupar, evidentemente, pero confiamos en que no. Confiamos en que no. Bueno, no haré otra cosa sino repetir las llamadas del resto de grupos del cuatripartito ayer a las gentes de Podemos para que intenten limar sus asperezas internamente y no nos afecten a todos, ¿no? Y todavía confiamos que eso ocurra.
Uh-huh. A pesar de esas tensiones o de las diferencias que en esta última parte de la legislatura haya podido haber entre los socios de gobierno con asuntos como el tren de alta velocidad o las OPEs en educación, se han sacado adelante los presupuestos por cuarto año consecutivo. ¿Ha sido un éxito?
Indudablemente ha sido un éxito para cualquier gobierno, lo es, pero sobre todo lo es para un gobierno como el nuestro, sustentado por cuatro formaciones con unas diferencias en algunos casos importantes, ¿no? Pero se ha sabido trabajar, se ha sabido consensuar y, consecuentemente, la aprobación de los cuartos presupuestos de la legislatura en el día de ayer, pues es una buenísima noticia, lamentablemente un poco eclipsada por la situación que se planteó por el grupo de Podemos, pero, repito, esperemos que se solucione.
¿Es usted optimista de cara al año que viene? ¿Cree que se va a poder repetir una fórmula parecida a la del cuatripartito?
Pues indudablemente lo soy, sí, soy optimista.
Uh-huh. Las competencias sobre el tráfico marcarán en buena medida este 2018. Se ha dado por fin un empujón al tema. ¿En qué lugar deja esta cuestión a UPN después de tantos años de promesas que no se han cumplido?
Bueno, yo confío que UPN no solamente no se oponga a esta tramitación, sino que la apoye, ¿no? Porque no en vano hace muchos años que dijeron que era una reivindicación histórica, que la querían lograr. Avanzaron muy poquito y hacia finales de las legislaturas pues quedó siempre empantanada la cuestión hasta la siguiente. Nosotros, sin embargo, lo tenemos avanzado, estamos en contacto diario con el ministerio del que es titular la ministra Meritxell Batet, ayer mismo por la tarde, tanto con ella como con la Secretaría de Estado de Política Territorial y con otra subdirección de las relaciones con las autonomías. Vamos a mantener una reunión la primera semana de enero y confiamos consensuar todo debidamente para que se apruebe el Real Decreto de Transferencias en esta legislatura.
En esa primera semana de enero, por lo tanto, ¿podríamos tener una fecha de cuándo se hace efectiva la transferencia?
Sí.
¿Y qué va a pasar entonces con la Guardia Civil?
Bueno, a ver, una cosa es el Real Decreto de Transferencia y otra cosa es la fecha en la que se materialice todas y cada una de las funciones y servicios, ¿no? que pretendemos asumir, porque es tráfico, pero es seguridad vial, es circulación de vehículos a motor, es una cosa más amplia, ¿no? Que no tiene que ver solo con Policía Foral, sino también con otros servicios de la Dirección General de Interior y en concreto con el del Servicio de Políticas de Seguridad. Y dicho eso, bueno, pues cuando se negociará también el tiempo en el que eso se materializa, el traspaso de los bienes materiales, del personal necesario y consecuentemente también pues de los efectivos de la Guardia Civil, que ya quizás no sean necesarios, pero es una decisión de la Administración del Estado, que bien puede decidir pues que los efectivos que tiene Navarra actualmente pues se destinen también a otras funciones, a reforzar otras funciones que no sean las de tráfico.
¿En
es
Navarra
una decisión
mismo?
Estatal.
¿Pero en Navarra mismo?
Pudiera serlo.
¿Es posible que se incorporen a la Policía Foral? ¿Considera usted o valora esa posibilidad?
Bueno, valoramos todo, como siempre, pero consideramos que no es necesario. Yo he dicho públicamente que Policía Foral está suficientemente preparada como para no ser necesario que nadie le coadyuve en esa función. No en vano, recientemente se celebró el 90 aniversario del nacimiento de Policía Foral, que nació como Policía de Carreteras, y si en alguna materia se ha ejercido, de hecho, esa competencia desde hace muchísimos años, y se ha ejercido además y se ejerce bien, es en esta.
¿Y a partir de enero considera entonces que se empezarán a aclarar todas estas cuestiones?
Las estamos aclarando ya. No es que se empezará a aclarar, estamos en ello.
¿Ha sido el mayor quebradero de cabeza en lo que va de legislatura para usted, la ley de policías?
Bueno, no sé si el mayor, ha sido uno, evidentemente ha sido uno, porque trabajamos mucho en ello desde que llegamos. Nos encontramos con una ley foral 15-15 aprobada a final de la legislatura de una forma un tanto particular en el Parlamento, que causaba verdaderos problemas a la hora de funcionar. Teníamos a su vez que desarrollar una ley de policía local, era un mandato de la ley 15-15, y desde el principio entendimos, y hubo un consenso en tal sentido con la Federación Navarra de Municipios y Concejos y con aquellos ayuntamientos que tienen policía local, de hacer un único instrumento, una única herramienta, una única ley llamada de las policías de Navarra, que regulase tanto policía foral como policía local. Así lo concebimos desde el principio. Bueno, pues hubo un plante sindical, no quisieron hablar con el gobierno y consecuentemente pues se rechazó el proyecto de ley por el Parlamento, porque se entendió que sin negociación sindical no podía. Yo siempre sostuve que no hubo negociación sindical, pero porque los sindicatos no quisieron. Y no me equivoqué de que se iban a arrepentir, y no en vano, no pasó ni una semana desde que el Parlamento rechazó el proyecto de ley del gobierno, que comenzaron a llamar a la puerta porque se dieron cuenta pues de la gran oportunidad perdida, ¿no? Bueno, se inició entonces un proceso de negociación sindical también y política, pero ya liderada desde Geroa Bai y H. Bildu en el Parlamento. Yo estuve en contacto todo el tiempo, vamos, tanto yo como titular de la Consejería, como la Dirección General de Interior y Jefatura de Policía Foral, para todas aquellas planteamientos que se hacían por los sindicatos antes de asumirlos o de dejarlos de asumir o de asumirlos según cómo, pues tenían connotaciones que había que valorar su trascendencia o su importancia. Y todo lo que al final se ha admitido y se ha incluido en la nueva ley foral aprobada en noviembre, pues es básicamente el proyecto de ley del gobierno, y en aquello que se ha modificado o se ha ampliado, pues se ha mejorado. Y por tanto yo estoy satisfecha, estoy contenta con que dispongamos en esta legislatura de esta nueva herramienta, que no deja, una ley no deja de ser una herramienta para funcionar evidentemente mejor, si se puede, y lo único que lamento es que se haya retrasado, porque el hecho cierto es que hay que hacer varios desarrollos reglamentarios y tenemos muy poco tiempo, pero ya hemos comenzado. A los días de la publicación del boletín oficial de la entrada en vigor de la nueva ley de las policías de Navarra, convocamos ya mesa sectorial de policía foral, la celebramos el día 19, y lo que hemos hecho es, bueno, pues trasladar a los sindicatos todos los desarrollos reglamentarios que hay que hacer, intentar organizarnos con el calendario para terminarlos antes de que finalice la legislatura, pero siendo conscientes y pisando tierra que quizás no va a ser posible todos ellos, les hemos trasladado para que nos hagan propuestas de cuáles consideran que son los más prioritarios o urgentes. Uh-huh. Y en tal sentido parece ser que será el de jornadas y retribuciones, para el cual necesitábamos hacer un estudio de valoración de puestos de trabajo actualizando el que ya hicimos en el gobierno en 2016, y ya hemos adjudicado a una consultora externa que está trabajando ya con el personal y con las propias representaciones sindicales, y con esa base pues negociar y aprobar cuanto antes el decreto foral de jornadas y retribuciones como uno de los primeros. Pero también tenemos el de formación, tenemos el de segunda actividad, tenemos mucho trabajo por delante.
Y al margen de cómo se vaya desarrollando toda esa actividad de la policía foral, ¿qué opina de las críticas de la oposición, de que es un deseo nacionalista, dicen, echar a la Guardia Civil de Navarra?
Bueno, es que se dicen tantas tonterías, y esta la califico yo como de tontería mayúscula, ¿no? O sea, aparte de ser nacionalista o no, que puede que exista, no digo que no, hay una consideración. Es decir, nosotros tenemos una policía foral autonómica que, repito, está preparada en muchas materias, en la de tráfico singularmente también, y bueno, pues si como consecuencia de ese traspaso de competencias se asumen por el propio personal de policía foral, pues no es cuestión de echar a la Guardia Civil o de no echar a la Guardia Civil, es que sea la consecuencia lógica, pero no echar desde Navarra. Repito, es una decisión de la Administración del Estado que tendrá que optar, de igual manera que cuando se transfirieron las competencias al gobierno vasco y que las materializó o las ejerce de la Ertzaintza. Yo no creo que toda la Guardia Civil que estaba en Euskadi en aquel momento se hubiese ido de Euskadi, muchísimas se habría quedado para el ejercicio de otras competencias que se las siguió quedando el Estado y que las sigue teniendo en la actualidad también.
Hablemos de oposiciones. Recientemente se ha presentado una con más de 750 plazas en la Administración, con puestos en Educación, Salud, Función Pública. Son varias ya en esta legislatura. ¿Se está haciendo una apuesta importante por el empleo público?
Indudablemente, desde que llegamos, yo creo que lo dije en el minuto cero, lo dijimos en el Gobierno en general, lo dice el acuerdo programático, y nosotros lo que desde el principio planteamos a la Administración del Estado fue la eliminación de las limitaciones derivadas de la tasa de reposición que se vienen incluyendo en las leyes de presupuestos generales del Estado desde el principio. Lo hicimos ya en el otoño de 2015, adoptando un acuerdo en el Gobierno, y lo tratamos pues en los diferentes foros en Madrid, en conferencias sectoriales, en las reuniones preparatorias de la Conferencia de Presidentes, etcétera, etcétera. No hemos conseguido que se elimine esas limitaciones, pero sí hemos conseguido que se suavicen, en el sentido de que cuando llegamos, bueno, pues existía una limitación únicamente para determinados y muy poquitos servicios calificados de prioritarios, se podía sacar o aprobar OPEs con el 100% de la tasa de reposición, pero otros se podía solamente con el 50%. Bueno, todo eso en las sucesivas leyes de presupuestos ha ido suavizándose, como digo, de tal manera que se han ampliado los servicios prioritarios y se han ampliado las posibilidades incluso de superar el 100%, en algunos casos si se cumplen con determinados requisitos como el cumplimiento del déficit, etcétera. Y nosotros lo que hemos hecho es, cada vez que se han aprobado los presupuestos del Estado, inmediatamente después, aprovechar al máximo y exprimir todas las posibilidades para sacar el máximo número de plazas.
Los sindicatos, sin embargo, han criticado estas ofertas desde que no se cubre la gran eventualidad existente hasta que sobran o faltan, según quien lo diga, plazas en euskera.
Bueno, es que resolver el tema de la interinidad existente, eso no se puede hacer en un año ni en dos. O sea, la situación con la que nos encontramos y que sigue siendo preocupante actualmente, lo ha dicho la Cámara de Contos también, eso no se puede resolver de repente mientras tengamos esas limitaciones de la tasa de reposición. Si no las tuviéramos, bueno, pues sería una decisión del gobierno probablemente el resolverla más a corto plazo, ¿no? Pero dicho eso, los sindicatos saben que estamos limitados por ello y de hecho cuando hemos negociado las OPEs no ha habido oposición, ha habido una abstención en el sentido de decir, no, es que lo que no podemos hacer es oponernos para que ni siquiera salga esta OPE. Esta OPE tiene que salir sí o sí, somos conscientes de que no se puede llegar a más y lo que hacemos es reivindicarle al gobierno que siga trasladando a la administración del Estado pues que cada vez sea más posible, ¿no?, el ampliar y crear plazas fijas, vaya, ¿no?, que sustituyan a las de interinidad. Por lo que al euskera respecta, bueno, pues eso es algo que también se dice mucha tontería, ¿no?, porque en nuestra administración, a pesar de que existe una ley llamada del vascuence y a pesar de que el euskera es lengua cooficial en Navarra, el hecho cierto es que no se había actuado en coherencia con eso, de forma de exigir, sea como requisito, sea como mérito, para determinados puestos de trabajo el conocimiento del euskera, ¿no? Entonces nosotros entendíamos que eso también había de dársele una vuelta, se le dio una y muchas, y se llegó a negociar también sindicalmente y políticamente un decreto foral regulador de la materia, que es de noviembre ya del 17, tiene un año y pico de vigencia ahora mismo, de tal forma que lo que pretendemos es poco a poco, y estamos haciéndolo, es incluir en las OPEs la exigencia del requisito de euskera y o de mérito cualificado en unos casos más o menos, para aquellos puestos de trabajo de atención directa a la ciudadanía. Porque no es lo mismo exigir el conocimiento del euskera para determinados puestos que a lo mejor no tratan directamente con la ciudadanía que aquellos que sí lo hacen a diario, porque esa ciudadanía, repito, tiene derecho a que se la atienda en euskera.
Pero desde la oposición se insiste en que se está excluyendo a una parte de la ciudadanía de poder acceder a un empleo público.
Pero eso no es cierto, no se está excluyendo. Es decir, a ver, esto es como en cualquier otra materia, quien tenga más titulaciones, quien tenga más experiencias, pues tendrá más posibilidades en cualquier procedimiento selectivo. Entonces eso no, con esto no se está excluyendo a nadie, en absoluto.
Uh-huh. Hablemos de esos 35,5 millones de euros de inversiones financieramente sostenibles que ustedes querrían que hubieran sido 113. ¿Cómo valora el papel del Estado, del Ministerio dirigido por el PSOE y el papel del PSN?
Bueno, nosotros hemos planteado los 113 millones y los seguimos planteando. El Gobierno no ha abandonado para nada la idea de que no puedan ser ejecutables los proyectos incluidos en ese volumen total de 113 millones. Lo que hemos visto es que de momento ha habido una autorización unilateral por el Estado, porque esto no se ha negociado, únicamente para una cantidad inferior, y dentro de esa cantidad inferior, que al final quedó en 35 millones, pues se ha considerado, ha sido un planteamiento unánime también, primero las inversiones locales, que estaban en el anexo de la ley que aprobó el Parlamento en octubre, y el resto para inversiones en banda ancha, ¿no?, que es un asunto que está de competencia también de mi departamento, puesto que las actuaciones se realizan desde la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública, en contacto con la empresa pública Nasartic, de la que soy presidente del Consejo de Administración. Estamos precisamente estos días acabando de preparar toda la documentación, porque hay que adjudicar esas cantidades antes del 31 de diciembre para gastarlas, por así decir, y ejecutarlas en el año 2019. Pero volviendo al inicio de la pregunta, repito, el Gobierno no ha abandonado para nada el intentar que haya una autorización estatal, o al menos que no haya un veto, a poder gastar esa diferencia entre los 35 y los 113. ¿Y cómo valoro el papel del Partido Socialista? Bueno, pues un poco como increíble, ¿no? porque el Partido Socialista, desde el principio, yo tengo el recuerdo que cuando el consejero Aramburu firmó la actualización del convenio en Madrid en diciembre del 17, las primeras declaraciones lo fueron de María Chivite, diciendo que esa cantidad de menos que Navarra iba a abonar al Estado, consecuente a esa negociación del consejero Aramburu, se tenía que destinar toda ella a inversiones. Y estamos hablando de 215 millones, estamos hablando de mucho más dinero. Bueno, pues luego han ido rebajando planteamientos, luego accedieron al poder y, pues, amparándose en determinadas interpretaciones muy restrictivas sobre la interpretación de una disposición de la ley de presupuestos, sobre el cumplimiento o no de la regla de gasto, sobre el cumplimiento o no de otra serie de requisitos muy técnicos, ¿no?, que yo tampoco domino mucho, pero me aclaro hasta ahí, pues han entendido que únicamente eran autorizables de momento 35 en esos temas.
Ha comentado el tema de las inversiones relacionadas con la banda ancha. Me gustaría preguntarle, para terminar, ¿cómo avanza Navarra en la digitalización, en la ruptura de la brecha digital entre ciudades y el mundo rural?
Bueno, pues precisamente nosotros, desde que comenzó la legislatura, comenzamos a trabajar en el plan de banda ancha, que requeriría inversiones indudablemente mayores que las que ahora vamos a poder hacer, pero estamos hablando de casi 10 millones que vamos a poder ejecutar en el año 2019, y lo que pretendemos es que vayan destinadas a extender la red troncal, que llamamos de banda ancha del Gobierno de Navarra, a su vez destinar parte de esas inversiones a mejorar la conectividad de las redes, de las sedes, del Gobierno de Navarra mediante instalaciones de telecomunicaciones. Ahí en concreto se van a conectar 244 sedes. También destinar parte de esas inversiones a migrar a telefonía IP las instalaciones de telefonía analógica tradicional. Y creemos con todo esto que vamos a avanzar muy considerablemente por aquello de poder llegar al mundo rural, que hasta ahora posiblemente era el abandonado, ¿no?, en esta cuestión.
María José Bomón, consejera de Interior del Gobierno de Navarra, gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Euskadi en Iruña.
A vosotros, qué ricasco.
Eguberrión.
Berdín.